batzutan nor naizen ez dakit. Munduak ies egiten dit.
La filosofía nos lleva por caminos y destinos curiosos algunas veces, incluso por territorios poco transitados por donde nos gusta perdernos. Las distopías están de moda. La pandemia del COVID ha sumido al mundo, al menos al mundo occidental, en una situación de incertidumbre en la que siempre ha habitado, pero de la que a veces no hemos sido conscientes. Y de eso partiremos para hablar con Marisa Hurtado. Ella es profesora de talleres de visibilización de mujeres filósofas y ya está aquí. Marisa Hurtado, kaixo egunon.
Kaixo egunon, goizalde.
Hay quien piensa que estamos viviendo en una distopía, que estos tiempos son más inciertos que nunca, pero la realidad es que parece que se ha roto el velo que cubría nuestras vidas y ahora nos contemplamos como lo que somos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha costado que nos den por todas partes para empezar a reconocer que la vida que llevamos, la distopía, que realmente distopía lo que quiere decir es una humanidad no deseada, es la que estamos viviendo.
¿Y qué es más difícil, una distopía o una utopía?
Bueno, el grado de dificultad yo creo que está en el planteamiento, en darte cuenta de en qué momento estás y hasta qué punto quieres ser consecuente con ese momento o con los cambios que necesitas. Por ejemplo, cuando Tomás Moro escribió Utopía, que es la primera vez que se utiliza ese término, describió una isla, que es la isla de Utopía, donde había una humanidad que podía vivir bien. Es decir, es el objetivo, el sueño que muchas veces se plantea a la gente, cómo podíamos vivir mejor. Hace falta 300 años, que pasen 300 años, para que curiosamente otro filósofo, John Stuart Mill, utilice el término distopía. Y yo a eso me planteo muchas veces, digo, ¿cómo viviendo en la distopía nos ha costado tanto crear el término que nos define, ¿no? Pues porque estamos insertos en ellos. Y ahora con la pandemia que se ha hecho planetaria, nos estamos dando cuenta de que nuestras formas de vivir no son las correctas. Esto no es una humanidad con la que tú quieras seguir. Yo cuando digo a la gente que dice, yo quiero volver a la normalidad, a mí me da mucho miedo. Digo, a ver si esto nos sirve para reflexionar. Porque, ¿qué es la normalidad? ¿Lo que vivíamos antes de la pandemia? Pues lo que vivíamos antes de la pandemia era una auténtica distopía. Por otra parte, también hay partes de la humanidad que viven desde tiempos inmemoriales en una distopía continua. Y esa parte de la humanidad que vive en una distopía continua, que ahora se ve acrecentada por otras distopías, somos las mujeres.
O sea, da la sensación de que la mujer o las mujeres vivimos en una constante distopía desde tiempos inmemoriales, bueno, desde que el patriarcado domina el mundo casi casi, ¿no?
Pues tienes toda la razón. El patriarcado lo que ha generado es una forma de vida social, política, cultural y religiosa en donde una parte de la humanidad dispone de unos privilegios que son utilizados a partir de quitar los mínimos derechos a otra parte de la humanidad, ¿no? Esa parte de la humanidad que no tiene derechos son las mujeres. Y las mujeres hemos vivido en una distopía continua, es decir, en una sociedad no deseable.
¿Ha habido alguna filósofa que haya tratado de imaginar otros mundos posibles, otros mundos mejores?
Sí, ha habido varias filósofas. También es verdad que en el campo de la literatura ha habido muchísimas mujeres escritoras que han creado utopías y también distopías, pero dentro del mundo de la filosofía hay unas cuantas que merecen especial mención.
Por ejemplo, Christine de Pizan.
Efectivamente, para mí esa es una ginecotopía lo que crea Christine de Pizan, es decir, una utopía femenina. Cualquiera que lea a esta mujer, si no la contextualizas, podría ser una mujer de este mismo siglo, pero no, es del siglo XIV. Escribe una obra que se llama La ciudad de las mujeres y en esa obra planta cara a la misoginia. Hasta ese momento había un grupo de intelectuales muy numeroso que eran misóginos, que se llamaban en ese momento los maldicientes, en el sentido de que maldecían a la mujer, y otro grupo mucho más minoritario de intelectuales que defendían a la mujer, los biendicientes. Lo que pasa que tanto los maldicientes como los biendicientes hablaban de la mujer sin la mujer. Los maldicientes la consideraban que desde Eva la mujer es la causante de todos los males, y los biendicientes consideran a la mujer como a la Virgen María. Entonces, Christine de Pizan es la primera que contesta a los maldicientes, la primera mujer, y los contesta a través de esta ginecotopía, la ciudad de las damas. ¿Qué pasa en la ciudad de las damas? Ella es una mujer que vive en la corte francesa, ha tenido a su disposición la mejor biblioteca que había en ese momento en Europa, y su padre siempre ha favorecido que tuviera buenos pedagogos. Es una mujer cultísima, y en su estudio ella comenta al comienzo de la obra: yo, estando en mi estudio, dejé las obras más profundas para leer algo más ligero, y se encontró con una obra que en ese momento tenía mucho éxito, que era Le Roman de la Rose. El romance de la rosa es un poema que está escrito en un primer momento por hombres biendicientes, luego falleció el autor y lo continuó un maldiciente. Entonces es una obra horrible, misógina, donde te ponen fatal. Y Christine de Pizan coge ese ejemplo para decir: cada vez que leo algún autor, en algún momento siempre hay un párrafo o un capítulo dedicado a maldecir a las mujeres. Yo, que soy mujer, creo que estoy en mejor posesión para empezar a estudiarme a mí y a mis coetáneas. Uh-huh. Y a partir de ahí tiene como una especie de revelación donde se le aparecen tres diosas, digamos, o tres damas, cada una especializada en un tema. Entonces Christine le pregunta: ¿es verdad que nosotras las mujeres no podemos hacer trabajos científicos? Y la que le contesta le dice: pues mira, no es así, porque ha habido a lo largo de la historia tal y tal. Es decir, hace lo que estamos haciendo ahora también con las filósofas, trae al presente, a ese presente, cantidad de mujeres que han destacado en determinadas cosas, ¿no? La siguiente, pues está especializada igual en leyes, pues le pregunta a Christine: ¿es verdad que las mujeres por ley? Es decir, va trayendo de todos los campos infinidad de mujeres desde el comienzo, mujeres que aparecen en la Biblia, mujeres que son reinas, mujeres, o sea, de todos los campos, y las va visibilizando. Y cada una de esas mujeres que trae al presente viene a ser simbólicamente uno de los ladrillos de la ciudad de las damas. Es decir, esa ciudad de las damas es una utopía, pero también es una utopía simbólica, porque cada nombre de mujer que se rescata es un ladrillo de esa maravillosa ciudad, ¿no?
Lo de la misoginia, que ha pasado a través de los siglos, y es una cosa casi clásica. Quiero decir que este ejemplo que has puesto, que las mujeres solo podían ser como la Virgen María o unas perdidas, pues que actualmente es una concepción que no está muy lejos del pensamiento de muchas personas, ¿no?, de muchos hombres.
Efectivamente, es curioso cómo, bueno, curioso no, es que es así, cuando se normaliza algo. Yo siempre, hay una frase de Jane Houston que dice en su obra de Possible Human, dice: el mito es aquello que nunca existió, pero que siempre está sucediendo. Es decir, nuestra tradición judeocristiana y grecolatina se basa en mitos primigenios donde la mujer es mala. Tenemos a Pandora, que es la que trae todos los males, a Lilith, que es la primera mujer de Adán, que también se marcha del paraíso y se convierte en un demonio. Tenemos a Eva, la gran pecadora. Entonces, esos mitos se mantienen en la cultura patriarcal y se van renovando conforme van pasando los siglos, es decir, que siempre están presentes, de modo que la misoginia se naturaliza y por eso se castiga a las mujeres a lo largo de todos los siglos, porque las mujeres son habladoras, las mujeres son demasiado, como decía Hesíodo, son vientres hambrientos que llevan la destrucción a las familias, las mujeres son pecadoras. Entonces eso se naturaliza en la sociedad, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres, ¿no?
¿Y ha habido más trabajos del tipo que escribió Christine de Pizan?
Bueno, la obra de Christine de Pizan tuvo una repercusión impresionante, se tradujo a las lenguas más importantes del momento que había en Europa, y aquí en la península ibérica, cuando estaban las cortes peninsulares dirigidas por Isabel la Católica también leyó esta obra, y lo que quiso es que todas sus hijas llegaron a ser las princesas más cultas que había en Europa, pero no solo sus hijas, sino todas las jóvenes de la corte tuvieron la facilidad de estudiar lo que quisieran. Y ese periodo generó un montón de mujeres sabias que se les denominaba las puella doctae, las jóvenes sabias. Y destacaron, fueron las primeras profesoras de universidad que dieron derecho. Tienes a Beatriz Galindo, la latina, también profesora de universidad que destacó en latín. Y también filósofas como Teresa de Cartagena, que hace una obra al estilo de la de Christine de Pizan, cuando le recriminan una obra anterior diciéndole una mujer no puede haber escrito eso. Además, una mujer sorda, como era Teresa de Cartagena, y además era de origen judío. Entonces ella tuvo que escribir una en defensa de su obra, de sí, y también en defensa de las mujeres. Uh-huh. Y la escribió siguiendo el patrón de Christine de Pizan.
¿Y todo esto se estudia actualmente en filosofía o estas mujeres están marginadas de alguna manera todavía?
Pues por desgracia estas mujeres están empezando a visibilizar ahora, pero no en los centros oficiales, no en las universidades. Bueno, pues las que podemos lo vamos haciendo de forma un poco así, aleatoria. Si puede surgir la posibilidad, lo haces, ¿no? Y también un poco militante, pero estas mujeres son unas grandes desconocidas y son filósofas con unas obras muy potentes, ¿eh? No solamente que han escrito utopías, sino que tienen obras con discursos filosóficos muy potentes.
Y estas utopías, entre comillas, o estos trabajos ideados y pensados por mujeres filósofas, ¿hasta qué punto han sido o han podido ser realidades luego?
Bueno, claro, la utopía es el lugar que no existe, ¿no? Es una frontera que nos ponemos idealizada para poder llegar lo más posible a ello. No es que se hayan podido, a través de estas utopías, generar realidades utópicas, pero sí que es verdad que la utopía tiene ese valor de ponernos una meta y decir, oye, pues igual podemos cambiar esto o aquello y mejorar, porque en el fondo lo que las utopías quieren es que sean humanidades que vivan bien. Entonces, en ese sentido sí que el tener a estas mujeres como referentes nos hace a las demás decir, pues es verdad, siempre todas estas mujeres lo que están propugnando es una igualdad en la educación, una igualdad de oportunidades, y eso lo que te hace es a ti decir, ¿y por qué no? Efectivamente, ¿por qué no? ¿No?
Bueno, ¿y qué me dices de Dora Haraway, que también deberíamos de mencionarla?
Bueno, Dora Haraway la debemos de mencionar no solamente por utopías o distopías, sino porque su obra es potentísima. Hay que tener en cuenta que es primatóloga, es científica y es filósofa. Entonces, hace unos trabajos completísimos. Pero dentro de lo que es la utopía, me gustaría señalar el Manifiesto Cibor, una parte del Manifiesto Cibor que sí que podría concordar con lo que estamos hablando ahora de utopía, porque en el manifiesto se afirma que no existe nada en el hecho de ser mujer que vincule de manera natural a las mujeres. Para ella existen afinidades políticas basadas en conciencias opositivas. Esto ya es un lenguaje como demasiado filosófico, pero lo que viene a decir es que hay que deconstruir. O sea, el sexo, cuando nos identifican con un sexo al nacer, eso implica un género, es decir, unos roles. En el Manifiesto Cibor, ella dice que la sociedad actual, y yo creo que lo vamos viendo, cada vez lo biológico se está mezclando con lo técnico. Porque, bueno, unas gafas ya es algo artificial y nos aumenta la visión, ¿no? Pero cada vez lo técnico es mucho más pequeño, se pueden implantar chips para poder escuchar mejor o prótesis que cada vez solamente con el pensamiento ya se pueden mover. Va a llegar un momento en que la frontera entre lo biológico y lo artificial no esté muy claro, lo humano y la mecánica tampoco, y ella nos dice que eso no nos tiene que asustar, porque eso va a llegar. Entonces, es aceptarlo y ver qué parte de ahí se puede sacar en beneficio. Y el beneficio que ella dice es que cuando nosotros seamos cyborgs, mitad seres biológicos, mitad máquinas, el género también va a desaparecer. Y si desaparece el género, van a desaparecer esos roles que someten a las mujeres, ¿no?
Una utopía también.
También.
El otro día leí un artículo de una investigadora, Carmen Estrada, que había analizado la Odisea de Homero, y ella veía una mirada femenina hasta el punto que se preguntaba si Homero había sido quien realmente había escrito la Odisea, y si no había sido una mujer, en lugar de Homero, la que había escrito este libro.
Sí, bueno, yo no soy especialista en esos temas. Sí que es verdad que la figura de Homero está muy en entredicho ahora en día, ¿eh? No se sabe realmente si fue una persona o es el recopilatorio de varias personas. Y también se habla no de Homero, sino de la hija de Homero. En ese sentido, no hay nada definido. Y yo no soy especialista en eso, ¿eh? Yo te digo lo que simplemente he leído. Pero sí que es verdad que donde pongas el punto de vista, esa historia puede cambiar. Y ahora hay muchas autoras especializadas en la Ilíada y en la Odisea, y también que son eruditas grecolatinas, que nos hablan, por ejemplo, de Circe, es un libro que salió hace 2 años, interesantísimo, que en la Odisea es una de las amantes de Ulises, que transforma, es una maga que transforma a los compañeros de Ulises en cerdos, y la visión que se da ahora de ella en esta obra es impresionante, ¿no? Es de empoderamiento total. También la propia Penélope, que siempre se ha visto como
alguien que espera.
Alguien que espera, realmente hace de la ausencia del marido un acto político, porque ella es la que lleva el reino en ese momento, ¿no? Hasta que llega su hijo con 17 años y coge el rol totalmente masculino y patriarcal y le dice, madre, vuelve al gineceo, ¿no? Uh-huh. Pero ella es la que ha estado gestionando a través de los medios que tenían las mujeres ese gobierno del palacio para que no acabara en manos de todos aquellos pretendientes, ¿no? Uh-huh. Y con el ardid del tapiz, a la noche, el tema del tapiz también es muy simbólico y muy interesante, ¿no? Yo creo que ahora que podemos, tenemos como más libertad mental, sobre todo, para reinterpretar las antiguas historias, sí que podemos ver, poniendo el foco en otro, no en el que se había puesto hasta ahora, ver que muchísimas de las mujeres que aparecen en la Ilíada y en la Odisea, tanto diosas como mujeres, realmente son mujeres muy potentes. Sí. Y que gracias a ellas pudo seguir el discurso Ulises, ¿eh? Porque va, viene, aparece, se va, y ellas son las que mantienen la historia.
Bueno, muy interesante, ¿eh? Nos introduciremos a ver si descubrimos quién escribió realmente la Odisea, y a lo mejor nos sorprendemos y conocemos a la hija de Homero.
Pues igual la conocemos.
O a lo mejor Homero era un colectivo de mujeres que escribía estas obras.
Pues es que, claro, las posibilidades están abiertas desde el momento en que nunca ha habido un estudio serio. Se ha dado por sentado que Homero fue un poeta ciego, pero no, las fuentes no remiten a que haya existido esa persona como tal.
Marisa Hurtado, un placer hablar contigo, profesora de talleres de visibilización de mujeres filósofas. Esperemos que en otra ocasión podamos hablar de muchas más cosas. Es que ricasco.
Zuri,